12. No sean abusivos, pues. Ahí estaban, ¿verdad? No, es, no. Ya están, ¿verdad? Listo, listo. Vamos a orar. Señor, te doy gracias, Padre, en esta tarde. Porque eres bueno, eres santo, eres justo, eres misericordioso. Hoy, Dios, te coronamos de gloria, honra y hermosura. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. Bendito seas por siempre y para siempre, Padre eterno. Hoy en esta tarde traemos nuestras coronas delante de ti y las arrojamos al suelo, Señor, para que tú pises sobre de ellas. Y en este día, Dios, en el nombre de Jesús, a quien venimos, Dios, a adorar y exaltar y a rogarte, Padre, que Él sea proclamado en esta tarde, en este lugar, y que tu Espíritu Santo, Señor, nos envuelva, que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad y nos enseñe todo lo que tenemos que aprender de ti y de tu palabra. Dios, yo sé que esta tarde va a ser muy especial, pero te pido, Dios, que ya estén tus ángeles rodeando este lugar con el poder de tu gloria, Señor. Que este lugar se llene, se inunde de tu gracia y que ninguno, Padre, salga vacío. Envía, Dios, cargas de bendiciones. Envía, Dios, desde los cielos los tesoros y que desciendan y que cada quien tome lo que le corresponde. Señor, yo te lo pido ahora. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. En nos. ¿Están alegres? Sí, ¿verdad? Porque algo les va a dar Dios. Algo les va a dar Dios en esta tarde. Así es de que pónganse los guantes, ¿verdad? Pónganse los guantes. No vaya a ser que se te vaya a pasar este lanzamiento del Señor. Dice, no quiero hermanos, fíjate cómo empieza, no quiero hermanos que ignoréis, que dice, ¿cuántos ignoran acerca del Espíritu? Creo que muchos de la iglesia, porque ya lo vimos nosotros en el libro de Hechos capítulo 15, que aquellos hermanos ni siquiera habían escuchado hablar del bautismo ni del Espíritu Santo. Entonces, estoy seguro que muchos ignoran de los dones del Espíritu Santo. Y te preguntarás, bueno, ¿y qué son los dones del Espíritu Santo, verdad? Tal vez te estás preguntando. Ya muchos ya están inmersos, ya son conocedores de esto que estamos hablando. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jehová, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Vamos agarrando algo muy importante, ¿verdad? Tenemos que estar impregnados del Espíritu Santo para no llamar anatema al Espíritu de Dios, a Jesús, perdón. ¿Sí? Entonces, tenemos que aprender muchos, muchos principios. Fíjense. Bueno, aquí voy a entrar con mucha sabiduría. Por favor, quiero que me entiendan perfectamente bien. El Espíritu Santo es Dios y es soberano. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Estamos de acuerdo en esto. Y ningún maestro, por intelectual que sea, por conocedor que sea, de teología y otras ramas de la escritura, como la hermenéutica, que es la que nos enseña a discernir las escrituras, la apologética y etcétera, etcétera, jamás y nunca podrán cuestionar que el Espíritu Santo es Dios y por lo tanto hace lo que quiere, ¿verdad? Y en muchas ocasiones va a orar conforme a como Él desea en su iglesia. De acuerdo a cómo esté tu vida y tu corazón, Dios va a actuar en ti. Y entonces, a través de ese actuar, pues tú vas a tener conocimiento, porque serás llevado a toda verdad, por caminos de rectitud conocerás la verdad y la verdad te hará libre, etcétera, etcétera. El Espíritu Santo es Dios y es el legado que tenemos nosotros los cristianos. ¿Sí recuerdan, verdad? Es el legado que Jesús nos envió desde los cielos cuando Él ascendió. Entonces, no podemos nosotros llamar anatema al Señor. Por eso yo quiero que tenga cuidado esta iglesia. Cuando se habla del Espíritu Santo, debe ser con pinzas. Porque es muy sutil, es sublime, es algo tan hermoso. Pero dice que si contristamos el Espíritu Santo, Él se va de nuestras vidas. Entonces sí tenemos nosotros que entender esto. ¿Por qué? Porque muchas veces las iglesias no reciben todo ese cúmulo de bendiciones. La iglesia no recibe todo ese potencial que Dios quiere enviar sobre nosotros, esas riquezas, esas bendiciones que van a sobreabundar y van a traer alegría, éxitos, van a ver cosas que jamás ojo o alguno nunca ha visto, ni oído, escuchado, ni ha subido de corazón de hombre, ¿verdad? Sino que están preparadas para aquellos que aman a Dios. Entonces, entendiendo, no quiero meterme más porque sería tomar otro asunto. Nada más quiero hablar tácitamente sobre lo que son los dones espirituales y su uso en la iglesia en amor. Su uso, todos los dones espirituales, su uso en la iglesia en amor, no para hacer negocio. No para creerse muy acá, que tú vas a poder hacer todo y que tú no vas a hacer nada. De aquí en adelante, toda la honra, toda la gloria es para Dios. ¿Estamos de acuerdo entonces? Entonces dice el versículo 4. Ahora bien, dice, y aquí vamos a ver tres puntos muy importantes. Mucho ojo. Ahora bien, dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es uno. Dice que hay diversidad de dones, subraya dones. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, subraya ministerio. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. ¿Qué es lo que hay ahí? Operaciones. Operaciones. Y versículo 7 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para provecho. Entonces aquí vemos tres cosas muy importantes. Primera dice diversidad de dones. ¿Tú te has preguntado cuál es tu don? ¿Tú sabes cuál es tu don? ¿Tú no sabes si tienes un don? Ahorita vamos a descubrir. Y tú también te vas a dar cuenta que sí tienes un don, pero no lo estás desarrollando. Y entonces la iglesia está atada. Atada. La iglesia no puede caminar si cada uno de nosotros no toma responsabilidad, porque somos un cuerpo. Y podemos caminar cuando este cuerpo está bien coyuntado. O sea, caminamos sin problemas. Vamos hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados, como se nos antoje, pero caminando siempre en la misma dirección todos. Entonces, ¿no sabes cuál es tu don? Ahora dice, hay diversidad de ministerios. ¿Quién está desarrollando un ministerio aquí? Casi toda la iglesia, pero hay algunos que ni siquiera. ¿Por qué? ¿Te preguntas? Porque no sabes qué hacer. Deberías estar tú también metido dentro de un ministerio, metida dentro de un ministerio, y preguntarle a Dios, ¿qué tengo que hacer? Porque yo tengo un ministerio. Porque yo tengo un ministerio. Tú tienes un ministerio y no lo estás desarrollando. ¿Quiere decir qué? Perdón, pero vas a recibir en su momento una reprimenda de parte de Dios. Te va a decir, ¿cómo te va a decir Dios? Ay, te va a aplaudir. ¿Cómo te va a decir el Señor? Siervo inútil. Porque no estás desempeñando tu ministerio dentro del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Todos, dice la Escritura. Porque dice la Escritura, ¿verdad? Si no son dones, es un ministerio. Y el tercero dice, el don de operación. Pero Dios es el mismo que actúa en todos nosotros. Y hay gente en esto de operaciones que son operaciones, no está hablando de cirugías, ¿verdad? No. En el cuerpo de Cristo se levantan hombres muy capaces para conciliar cosas grandes, para hacer cosas grandes, para tener visiones grandes, para caminar conforme a la mente de Cristo. Hombres grandes que se levantan en medio de su pueblo. Hombres que tienen visiones, son visionarios. No se quedan con un diosito, porque ven un Dios inmenso. Y dicen, no, esta iglesia está bonita, está grande, pero no es la de Dios. Necesitamos algo más. Y empiezan a tener ideas más grandes. Me decía Eduardo que ahora que fue a Puebla viene, wow. El auditorio que yo conocí hace años ahora se ha convertido en cinco tantos como este. Y ahí hay hasta un hotel dentro. Es una ex hacienda que el pastor con una visión impresionante. ¿Cómo se llama el pastor? Ernesto Alonso. No es el artista, es el pastor. Ernesto Alonso compró y empezaron a trabajar. ¿Sí? Y es una macro empresa cristiana, si se le puede llamar así. ¿Por qué? Porque un hombre que tuvo la visión es un hombre que tiene ese don de operaciones. ¿Sí? Y sigue todavía creciendo más. Sigue. No sé cuántos jóvenes han de haber ido a este congreso, pero yo calculo unos 5 mil jóvenes. ¿Sí? Eran exactamente 4,943 y llegaron 47 de Yajalón. ¡Ándele! ¡Ah, sí! 7,000 jóvenes. Bueno, ya me quedé poco, corto. ¿Sí? 7,000. Ahora, ¿cuál es tu visión? Bueno, pero no voy a seguir ahí, porque si no, ahí me voy a quedar. Entonces, ¿ya ven las tres cosas? ¿Sí? ¿Sí? Los dones del Espíritu, ¿ya ven cuáles son los tres? ¿Sí? ¿Cuál es el don que Dios te ha dado? ¿Cuál es el don que Dios te ha dado? ¿Cuál es el don que tú tienes? Debes entenderlo ahora y ahorita Dios te va a hablar a ti. ¿A quién le va a hablar? Dile que está a tu lado. Te van a hablar, dile. Te va a hablar el Espíritu Santo. Ahí Rodrigo, dile a Yavet. Yavet, dile a Rodrigo. Te va a hablar el Espíritu Santo. Están muy solitarios los dos, ¿verdad? Bueno, les va a hablar a Dios. De veras, les va a hablar Dios. Entonces, dice el 7, pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho. Y el 8, porque a este es dada por el Espíritu, primero, palabra de sabiduría. 1, porque a este le es dado palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría. ¿Qué es una palabra de sabiduría? Me voy poco a poco, si no termino, lo termino el día domingo. ¿Qué es una palabra de sabiduría? ¿Qué es una palabra sabia? Es una palabra que edifica en el momento preciso, oportuno. Alguien tiene una carga, un pesar, alguien tiene una necesidad. Y tú vas con una persona que tiene palabras de sabiduría. Por eso yo quiero que en esta noche ustedes vayan agarrando esto, ¿verdad? Tú puedes decir, yo tengo ese don de palabra de sabiduría. Entonces llega esta persona y tú puedes consolarla a través de la palabra. Tú usas la palabra. ¿Por qué? Porque toda la escritura es útil. Es la palabra. Para enseñar, para corregir, para redarguir, a fin de que el hombre de Dios esté preparado para toda buena obra. Entonces tienes la palabra de sabiduría. ¿Por qué? Conoces las escrituras y sabes cómo vas a usarla. Eres un esgrimista excelente y vas a saber cómo usar la palabra de Dios, la palabra sabia que va a edificar a la persona que tiene tal o cual problema o que necesita un consejo. Va a llegar a ti, tú, ¡pum! Listo. Y esa palabra, como ahora, quiero enfatizar en esta obra. La palabra es Dios mismo. ¿Estás de acuerdo conmigo? La palabra es Dios mismo. La palabra es Dios mismo, por eso no podemos desdeñarla. Entonces, por eso es que esta palabra funciona al 100%. Cuando tú lo ves así, entonces entiendes que Dios está hablando, o está haciendo su propósito, cumpliendo su propósito en la persona que se le da esta palabra de sabiduría. Punto número uno. Palabra de sabiduría. Ya estás aplicando tus dones, ¿verdad? ¿Sí? Aplicando tus dones. Ahora, palabra de sabiduría. Ahí en el mismo versículo dice: a otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. ¿Qué le da a otro? Palabra de. ¿Qué es la palabra de ciencia? Uf, vale. Hay gente aquí preparadísima. Gente que ha estudiado, que ha leído. Hoy platicaba con Eduardo al respecto. Y yo le decía, vamos a suponer, Charles Darwin sostiene la teoría de la evolución. Y nosotros los cristianos, ¿qué teoría es la que sostenemos? La creación. Darwin, evolución. Nosotros los cristianos, creación. Es lo que nos enseña la escritura, ¿sí o no? Que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Qué dice Darwin? Que hubo un Big Bang. ¿Qué es el Big Bang? Es una explosión, una mega explosión. Y a través de esa explosión se creó lo que hoy vemos. Pero tú sabes que eso es imposible. Eso es imposible. Creo que fue un científico muy famoso, que no recuerdo bien, creo que fue el de la teoría de la relatividad, Albert Einstein, quien dijo esto es imposible, porque él era cristiano. Sí, búsquenlo ustedes en la computadora, por favor, porque no vayan a tomar algo que no es verdad y lo vayan a platicar después, ¿verdad? De ahí el pastor nos engañó como chinitos. Entonces Dios te ha dado palabra de ciencia. Tú puedes sostener a través de la escritura una verdad absoluta, no relativa. Tú puedes, a través de la palabra de ciencia, porque eres una persona inteligentísima que conoce muchas cosas de la Biblia. Dios te ha dotado de este don maravilloso. Eres un capacitado del Espíritu Santo. Y cualquiera que te quiere decir algo, tú lo puedes rebatir. ¿Ya vieron ustedes la película de Dios no está muerto? Es así se llama, ¿verdad? Ah, pues ahí vemos nosotros la palabra de ciencia. De ese joven que se levantó contra el maestro y lo rebatió una y otra vez, hasta que el hombre este cayó desarmado totalmente. ¿Sí? Esto es palabra de ciencia. Dios nos ha dado este don maravilloso para que podamos desarrollar y crecer, hacer crecer nuestra iglesia. Necesitamos estos hombres aquí en este lugar, hombres y mujeres, que conozcan las escrituras y sepan usarlas al 100%. ¿Alguien le está cayendo esto, verdad? Alguien está cayendo en su corazón, estoy seguro. Pero no es todo. Por favor, que el niño no los interrumpa, Jimmy, porque esto es muy interesante. Que no los interrumpa nadie, por favor. Porque esto es muy interesante, porque a lo mejor ahorita te habla Dios. Entonces dice así, miren. Ay, Dios mío. Pero todo es según el mismo Espíritu. Versículo 9. A otro, ¿qué es lo que le dio? Fe. Bueno, todo mundo sabe que es fe, ¿verdad? Que es fe. Y creo que es uno de los dones más difíciles de sostener. ¿Por qué? Porque es la convicción de lo que no se ve. Es la certeza de lo que se espera, según Hebreos 11:1, ¿verdad? Es lo más difícil, porque dice Dios, todo lo que pidieras en el nombre de Cristo Jesús, Él te lo dará, porque eso es fe. Tú lo creíste a Dios, es fe. Pero dice, si tú tienes fe como un granito de mostaza, le podrás decir a ese cerro, desarráigate y échate al mar. ¿Tú lo has hecho? ¿Tú le has dicho a un muerto, levántate y anda? Le has dicho a un paralítico, arroja tu silla y levántate y camina. Le has dicho a un sordo, le has metido así los... ¿Escucha? ¿Alguien le has puesto saliva en los ojos? ¿Alguien le has escupido en la boca? Ay, que eso no es ortodoxo, vas a decir, ¿verdad? Pues no. Pero eso es fe. Entonces, a través de tu fe, no estoy hablando de don de sanidad, por favor. Estoy hablando de fe, creerle a Dios que todo lo que le pedimos se va a cumplir. Es tu fe en acción. Debo decir algo que acabo de leer. Todo lo que hizo el Señor Jesucristo en la tierra no lo hizo como Jesús, como el Salvador, como Emmanuel, como Dios. Lo hizo como hombre. ¿Por qué? Te vas a preguntar en esta tarde. Porque si lo hubiese hecho como Dios, sería imposible que nosotros hiciéramos mayores cosas que Él hizo, porque Él se fue al cielo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Imposible. Si lo hubiese hecho como Dios, nosotros estamos anulados. Dice: yo hago todo lo que veo hacer al Padre. Jesús dijo: yo hago todo lo que veo hacer al Padre. O sea que estaba sujeto al Padre, siendo hombre en la tierra. No obraba como Dios. Entonces, esto es fe, el creer que todo, absolutamente todo, lo podemos lograr. A ver, dile que está a tu lado: todo, todo. Porque muchos dicen: sí, algunas cosas. Algunas cosas. Aquí hay gente que tiene fe, pero no ha puesto su fe en acción. Sí cree, pero está, ¿no? ¿Por qué? Dice: va un hombre a decirle: maestro, maestro, venga, porque mi hija se está muriendo. Y ahí viene el Señor. Lo rodean multitudes. Le cuesta trabajo abrirse el paso. Hay una mujer por ahí que quiere tocar su manto. Toca, dice, si tan solo tocar el borde de su manto, toca el borde de su manto, es sanada. Aquella mujer tuvo fe. El Señor siente que poder sale de su manto. Y dice: ¿quién me tocó? Oh, Señor, son multitudes que te apretujan. ¿Cómo estás tú preguntando quién te tocó? Salió poder de mí. Y vio a la mujer que estaba ahí, que en ese mismo instante había sido sanada. Por tu fe ha sido sana. Y sigue caminando el Señor y llega al lugar a donde se dirigía. Y le dice las personas que están ahí: maestro, ¿ya para qué vas? Tu hija ha muerto. ¿Y saben qué pasó? Dice el Señor: tu hija no ha muerto. Digo, mi hija ha muerto. Dice: tu hija no ha muerto. Y dice, y toda la gente que estaba ahí adentro, ¿qué hacía? Se burlaban del Señor, porque había muerto la niña. Y muchas veces nosotros no obramos en consecuencia por temor a la ¿qué? A la burla, al temor, al miedo. Tenemos... nuestra fe no se echa a andar. ¿Por qué? Porque tenemos vergüenza que se burlen de nosotros. Oye, ¿cómo hacer eso? No. Esos somos muy analíticos, personas que piensan, ¿verdad? No nos aventamos como Pedro al caminar sobre las aguas. ¿Sí? Y ahorita no voy a tratar muy, muy a profundo, porque cada uno de estos puntos necesita puntualizarlos mucho más, pero yo nada más de una manera muy... ay, muy livianita la voy a tratar en esta tarde. Pero sí, quiero que ya vayas claro. Entonces, ¿ya ves lo que es la fe? ¿Ya viste lo que es la fe? Pon en acción tu fe. Pon en acción tu fe. Vámonos. Entonces, dice: ¿y a otro? ¿Cuál es? Dones de sanidad. Dones de sanidad. Le voy a platicar una historia. Y esto no es mentira, bueno, yo he visto muchas sanidades en mi vida. He visto muchas sanidades en gentes. Muchísimas sanidades, muchísimas sanidades. Y que hay unos malagradecidos que ahora vienen a la iglesia después que fueron sanados. Pero bueno, eso es otro cantar. Pero un día vengo aquí con mi bordón. Me había caído un taladro en el pie y me había hecho polvo mis dedos. De mi pie, el dedo gordo de mi pie. Era un tomate. Estaba hecho pedazos. Sentió la muerte, pero a mí no me detiene nada. Yo vine aquí a mi oración de la noche. Y entré y me senté con una silla aquí. Y se para una señora que tiene don de sanidad. Y dice, en el nombre de Cristo Jesús es sano y me toca, así me agarra mi dedo. Sentí que pegué un grito que se oyó, quién sabe dónde, se espantó, pobre señora, pobre mi hermanita linda, preciosa, y se fue a sentar. Y ahí me sacaron cargando. ¿Qué creen que pasó? Al otro día no tenía absolutamente nada en mi pie. Ese Dios, hermana, tiene el don de sanidad. Ahora, no lo está echando a andar. Yo le voy a preguntar cuántos enfermos ha sanado. No ella, el Señor, a través de su vida. Pero aquí hay, no solamente hay una, hay muchas personas que tienen el don, que tienen el don. Muchas personas, ¿sí? Que deben de decir, Señor, yo tengo. Y orar sin ningún temor a la burla. ¿Sí? Cualquier enfermedad. Se dice que Gigi Ávila hasta lo levantan. Así, yo que acaba de morir Gigi Ávila, o no, no sé. Lo levantan entre dos, tres personas, porque queda tullido de tanto estar de rodillas. Pero cuando él predica, llegan 20, 30 paralíticos. Y en el nombre de Jesús, levántate. Y dejan las sillas de rueda. ¿Será que solamente en Puerto Rico se puede hacer eso? Como dijo Dante Gebel, solamente en Puerto Rico despachan y sirven, ¿verdad? ¿No? También aquí en Yajalón va a empezar a funcionar. Pero entonces empieza a pensar. Ahorita te voy a dar una buena, después de todo eso, te voy a dar una buena sorpresa y algo que te va a interesar tanto que si yo también quiero y puedo. Vas a ver. Vas a ver. Entonces, don de sanidad por el mismo espíritu. Aquí hay más de uno que tiene el don de sanidad. Aquí hay más de uno que tiene el don de sanidad. Ahí vamos. Entonces, vete conmigo, por favor, al versículo 8. A ver, ahí vámonos. Bueno, el 9, 10. A otro, el hacer milagros. ¿Qué dijo? Milagros. ¿Cuántos milagros has visto? ¿Saben qué? Casi la iglesia parece amnesia. Yo soy un milagro. Yo soy un milagro de Dios. Sí, yo estaba muerto, pero aquí estoy predicando. La iglesia, por amor, se pegaban a los cristales de la clínica. Estaban locos. ¿Quiénes son estos locos, no? Ahí andan, Señor, sábado, Señor, levántanos, Señor, y dándole gracias a Dios y cantando por días y días y días, ¿verdad? Llegó el punto que le dijo a mi esposa, a mis hijos, pues ya váyanse, hijitos. Váyanse a hacer aseo la casa. Ya pues, vean la cajita, vean todo lo que tienen que ver para tu papacito, porque ya me dijeron que yo lo lleve porque ya no hay nada que hacer. ¿Saben qué pasó? Yo no lo vi, me lo cuenta mi esposa. Esa tarde un hombre llegó a la clínica militar y dijo, vine a orar por un hombre de Dios. Y dijeron los militares, pues no sabemos si hay hombre de Dios aquí. Pero sí sabemos que hay un hombre que todo el mundo anda ahí, no sé qué, haciendo cosas, orando y quién sabe qué cosas. Allá está, pues por él vengo. Ya cuando llegó yo ya estaba, creo que desconectado, no sé, o me iban a desconectar, algo así, ya, muerto, ya, llévatelo. Y llegué porque Dios le había ordenado que fuera a orar por mí. Llegó, se arrodilló, abrió la Biblia, empezó a leerme salmos y empezó a traer mi ritmo cardíaco. Listo, cumplido. Señor, se fue. Nunca supimos ni quién fue. No dejó dirección, teléfono, nombre. Solo llegó a cumplir con la orden del Señor y se fue. Esos son milagros. Un aplauso al Señor. Tengo dos testimonios muy importantes de un hombre de Dios, creo que también es de esto, es de Centroamérica, pero no recuerdo bien quién era, no quiero decir nombres para no equivocarle, pero estaba en África haciendo una gran campaña de sanidad y milagros. Y el primer día llegamos como 6. Él predicó y todo. El segundo día estaba predicando cuando llega un hombre con un niño en los brazos y le dijo: si tu Dios tiene poder como tú dices, que reviva, revívelo. Mi hijo murió. Y dice que volteó los ojos al cielo, porque a veces no creemos, ¿verdad? Volteó los ojos al cielo y dijo: Señor, haz algo, Señor. Porque le dijo: si no sana, te vas a morir. La dijo allá en el idioma de los negritos. Y clamó a Dios el hombre. Y de repente el niño quedó viendo, se sentó. ¿Y qué creen que pasó? Ese hombre, el jefe de la tribu, al día siguiente toda la tribu llegó y se convirtieron todos a Cristo porque ese niño resucitó. ¡Ese es el Dios de milagros! ¡Milagros! Y finalmente alguien muy cercano a nosotros, una niña que queremos mucho, Alexa, también en África. Así que salían a predicar y todo, y la gente, pues sí, normal. Pero un día también anunciaron que iba a haber milagros y llegó un hombre ciego. Y le dijo que él quería ver, pero no creía en sanidad ni nada. Y lo mismo: ay, Señor mío, ¿en qué embrollo me metiste? Y le puso las manos en los ojos y empezó a orar. Ya que había terminado de orar, le dijo: ¿y ahora? ¿Cómo te sientes? Y le contesta: igual. Y vuelve a empezar a orar. Señor, oye, ahora, ¿cómo te sientes? Señorita, le dije que igual, ya veo igual que antes. Le había vuelto la vista, era el brujo de la tribu. Y vio. Una pregunta les hago: ¿ustedes creen que esto mismo no puede suceder aquí en esta iglesia? ¿Verdad que sí? ¿Ustedes creen que el don del Espíritu no se está repartiendo ahorita en diferentes personas? ¿No serás tú, Leo? ¿No será alguien de ustedes jóvenes que Dios los quiere usar? ¿Sí? Yo estaría así: Señor, envíame, lo que tengas que enviar, Señor. ¿Verdad? Es el don de milagros. Porque el Señor dijo, fíjese, ay, Dios mío, llegan los discípulos de Juan: Señor, ¿tú eres el Mesías o seguimos esperando? ¿Qué dice el Señor? Los ciegos ven, los cojos andan, los mudos hablan, los sordos oyen, dice, y aún los muertos resucitan. Era el Mesías. Pero él luego dice: y aún mayores cosas que esas harán porque yo voy al Padre. Entonces, ¿a quién se dirigía? A nosotros, a su pueblo, que lo está conformando como iglesia ahora, para que cada uno diga: yo, Señor, ¿quién es? Y empiece ya en fe a creerle a Dios. En fe a creerle a Dios. Es que yo no, tú sí puedes. El diablo te quiere engañar. El diablo te quiere engañar. Pero Jesús quiere darte, el Espíritu Santo quiere otorgarte en esta tarde sus dones. Sus dones. ¿Ya estás viendo qué clase de iglesia se va a levantar si todos empiezan a tomar lo que le corresponde y empiezan a obrar en consecuencia y que el Espíritu Santo comience a actuar? Señor Dios, Padre Todopoderoso. Entonces, luego, aquí hay otros muy bonitos. A otro el hacer milagros, a otro, ¿qué dice? Profecía. El día miércoles, el día domingo se levantó una profeta, ¿verdad? Aquí, ¿se acuerdan? ¿Y qué dijo? ¿Recuerdan? Nos dio palabra de profecía. Cuidado, los profetas se levantan para decir lo que viene del corazón de Dios, lo que tiene destinado Dios para su pueblo, para cada uno en particular. Y muchas veces se van a levantar alguien y te va a dar una profecía. Te va a decir, ta, ta, y te va a decir, créele, porque se va a cumplir. Se va a cumplir. Me habló mi amado Pepe Gutiérrez, me habló antier, aquí en la iglesia estaba yo el día domingo antes de entrar a la plática. Pastor, quiero que me permita usted, me acaban de invitar para ir a Puerto Rico, no sé cómo se va, a Costa Rica. Me llevan a predicar y de regresando ya me voy para África y luego me voy para China y luego me voy para Alemania y luego me voy para quién sabe para dónde. Y un día le dije, Pepe, Dios te va a llevar a las naciones. Y dijo, Señor, a la nación de Chilón, dice. ¿Sí? Ahí está. Cuando entró a Ictus, Leslie, allá están los papás, no voy a hablar muy feo porque a los 15 días regresó Leslie, nos sentamos en las gradas. Pastor, ¿cómo te sientes? Pues es difícil porque ya tengo que hablar inglés y no sé inglés y aquí y allá. Pero tú, ¿cómo te sientes? Pues que yo quiero seguir adelante porque quiero ser más, quiero crecer. Ya no creció mucho, hijita. Y bueno, ¿y qué dicen tus papás? Mi papá dice que si yo me quiero regresar, que yo me regrese, que él me va a poner en otra escuela. Le dije, ¿sabes qué? Tú que te regreses y agarro un garrote y te doy tu garrotiza. Le dije, te me vas a ir tus mañana mismo. Y al día siguiente se va a ir tus. Porque tú tienes un llamado de Dios a ir a las naciones. Y dije, mi chiquita, así espanté, me regañó el pastor. No, mamacita, no te estoy regañando. Te me regresas a ir tus. Ahorita anda en, bueno, ya conoce partes de Estados Unidos. Ahorita anda en Alemania y creo que se viene para Canadá, para estar ahí hasta fin de mes, de año. Profecía. Profecía. Entonces, aquí hay profetas. Te van a hablar palabras de los profetas, palabras de ciencia, otro tipo de palabras, palabras que de la misma escritura te van a sacar la profecía de los profetas y otras veces Dios le revela algo específico para cada uno. Entonces se van a levantar aquí profetas. Tenemos una profeta aquí, mi cuñada Mayra, de veras, créanle. Pero se van a levantar muchos profetas más. Solo tienes que abrir tu boca y creerle a Dios. Yo creo, si suelta la palabra en el nombre de Cristo Jesús. Tú créele a Dios que se va a cumplir, te va a cumplir. Un aplauso al Señor. No creo acabar. Seguimos. Entonces, profecía. A otro dice discernimiento de espíritu. ¿Ustedes saben qué es discernimiento de espíritu? Me dice mi esposa, ay, negrito, es que tengo algo aquí en mi corazón, es que siento algo aquí en mi corazón y algo va a pasar. Y me empieza a hablar ella. Ave de mal agüero. Le digo, no, mentira, no digo así. Algo va a pasar. O a veces hasta me dice específicamente lo que ella siente que va a pasar y pasa. Discernimiento de espíritus. Hay muchos, ¿verdad? Que a veces sienten algo en su corazón. Es como un, decían las viejitas antiguamente, es que tengo un flato. O sea, sienten algo, ¿no? Algo que va a pasar. Entonces, esto es discernimiento de espíritus. Y otro, se acerca alguien a ti. Y tú lo ves, como tienes discernimiento de espíritu, sabes lo que tiene esa persona. Antes de que te diga un problema, o solamente la ves, tú acércate. Y tú dile ese problema. ¿Cómo lo supiste? Es adivino, ni ningún adivino. Es el don del Espíritu Santo. Dios da que nosotros interpretemos el sentir de las personas, porque el Espíritu Santo conoce hasta lo más profundo del hombre. Hasta el pensamiento más profundo del hombre lo conoce el Espíritu Santo. Entonces la persona que tiene discernimiento de espíritu no es que sea un adivino. No, no, ni siquiera. Simplemente ve una persona y le dice qué está pasando en esa vida o qué va a suceder. Sí, pero hay que tener una comunión con Dios, les quiero decir. Yo antes me daba miedo abrir mi boca, porque cuando si tú estás embarazada, ya estaba embarazada, Dios mío. Y, ¿verdad? Como que algo está pasando, como que falta otra vez más relación con mi Señor. Pero si yo miraba a las personas, y no soy adivino. Tú. Me acuerdo una vez, ¿verdad, hijita? ¿Te acuerdas? La Maggi, Vicky, mi hijita, unas cuarentonas ya. Van a tener hijos. Y decía una por ahí, yo no, ¿cómo que no? Y creo que cuatro quedaron embarazadas. Y esto es discernimiento de espíritu, no es adivinación. ¿Sí? Bueno, ya, vámonos. Discernimiento de espíritus. Dice a otro. ¿Qué dice? Diversos géneros de lenguas. Es algo que no practicamos nosotros. No le hemos dicho, Señor, Dios, Espíritu Santo, dame el don de lenguas. Y tú vas a decir, bueno, ¿y para qué sirve el don de lenguas? Si puede, yo prefiero orar en verdad, en el entendimiento. Porque el don de lenguas, óyelo bien, escúchalo bien, solamente es entre tú y Dios. Ni tú mismo sabes lo que estás diciendo. Nadie sabe lo que estás diciendo. Pero espérense, no. Pero entre tú y Dios hay una comunión, una comunicación, una comunión directa. Directa a través del Espíritu, porque es el Espíritu Santo que lleva lenguas extrañas, idiomas extraños que nunca has hablado. Hay una comunicación con Dios y el diablo no lo entiende. Y el diablo no sabe lo que estás comunicándote con Dios. Entonces Dios le da a su pueblo una lengua especial para dirigirse al Señor. ¿Sí? Una lengua especial. No sé cuántos aquí tengan don de lenguas. ¿Quiénes tienen don de sus manitas? Gracias a Dios, miren, hay varios. Pero porque ellos ya fueron a lugares y ya han practicado y saben que es un don de lenguas. Yo hablo más lenguas que todos ustedes, decía Pablo, no yo, ¿verdad? Practico el don de lenguas cuando estoy dirigiéndome al Señor, antes de comenzar mi reunión, pero no lo hago. Pero es más adelante. Tengo que ir poco a poco. No lo hago en público para que no me vean. A otro dice ¿qué? Interpretación de lenguas. Alguien habló lenguas y hay alguien que lo interpreta. ¿Sí? De aquí entre el mismo pueblo de Dios se levanta uno, ¿sí? Y empieza uno a hablar en lenguas y alguien se levanta por allá. El Señor dice tal y tal y tal y tal y tal y cosa. ¿Por qué? Porque Dios ya se comunicó con la persona que está hablando en lenguas. Y alguien sabe exactamente, porque Dios le da el don de interpretar las lenguas. Uy, qué maravilloso es Dios, ¿verdad? O sea, que no te deja nada a la deriva. Dios lo hace todo perfecto para su iglesia, porque Dios quiere una iglesia perfecta, santa, una iglesia que le crea. ¿Sí? Una iglesia que le crea quiere Dios. Porque ¿cuántos saben de aquí que el Espíritu Santo es Dios? Levanten su mano. ¿Algunos no saben que el Espíritu Santo es Dios? Señora, ¿no sabe usted que el Espíritu Santo es Dios? Es Dios. Ahí Apolito, ¿no sabes que el Espíritu Santo es Dios? Es Dios. Es Dios el Espíritu Santo. Y los que no levantaron la mano, el Espíritu Santo es Dios. En el cielo tres dan testimonio: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los tres son uno. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque el pueblo se pierde por ignorancia y no le hemos dado el respeto la cabida de vida a Dios Espíritu Santo en la iglesia. Entonces no se manifiesta el poder de Dios por lo mismo. Cuando se fastidien, por favor, quiero que todos vean sus relojes. Entonces es el momento que ya se fastidiaron. Entonces ya vi que ya le debo parar y le paro. Si no ven sus relojes, me voy hasta las 12 de la noche, ¿eh? Bueno, ya saben ustedes. No, le voy a hablar de dos cosas más, nada más, y ya le paro. Híjole, se va a ir el partido de básquetbol. Bueno, ahí vamos. Vamos. Seguimos. Interpretación de lenguas. Tenemos que interpretar lenguas. 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular. ¿Cómo que dice? ¿Quién reparte? El Espíritu Santo. Pero dice la Escritura, que nosotros está el querer como el hacer por su buena voluntad. Pues si yo quiero, Señor, tú, soy tu hijo, dame, Señor, dame, yo quiero. Acompáñame para terminar esta charla. Lo voy a parar aquí y el día domingo le continúo. Ahí está. ¿Cómo se dice esa? Esa. Pues ya digo que se me traba la lengua, pero no recuerdo cuál es y segunda. Bueno, mejor lo dejamos para la próxima. Entonces vemos nosotros que necesitamos conformarnos con todos estos dones del Espíritu Santo. Aún faltan más: sanar enfermos, echar fuera demonios. Esto lo vamos a ver el día domingo, porque vamos a echar fuera demonios. Entonces, pero todas esas cosas las hace uno y el mismo Espíritu reparte a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, el Espíritu Santo quiere repartir esos dones maravillosos, pero tienes que desearlos, como dice la Escritura, como niños recién nacidos. Buscar la leche pura, ¿qué? Espiritual. Para que por medio de ella crezca. Si es que crees que Jesucristo es el Señor. Les voy a hacer tres recordaciones. O una, o dos, o tres. Dice, primera, dice el Señor: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque les enviaré al Espíritu Santo. ¿Verdad? Cuando ascendió a los cielos. Dice, y serán, ¿qué dice? Investidos. Porque muchos son embestidos, ya como golpeados, ¿no? Como toros. Investidos. O sea, recibieron un ropaje. Y la tercera dice: y de su interior brotará ríos. Ríos de agua viva del interior de cada uno. El Espíritu Santo obrando en potencia, caudalosamente en cada uno. Pero tenemos que estar sujetos al Señor, ¿sí? ¿Quieren ver todo lo que acabamos de hablar ahorita? ¿Sentiste que en algo dices, yo aquí creo que es mi don? ¿Sentiste esto en tu corazón? ¿Dios te habló en esta hora? Si no te habló, está bien, no te preocupes. No por eso quiere decir que estás mal, ¿no? Ahora, quiero pedirle a las personas que en alguno de estos puntos sintieron que Dios les habló. Dice, aquí me habló Dios, o yo quiero esto. El que no está bien se puede quedar sentado, pero el que realmente escuchó, póngase de pie, por favor. Que escuchó la voz audible del Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Ahora sí me toca algo del Espíritu Santo, por favor. Está bien, si sientes que el Señor no te habló, no te preocupes. Pero si te habló Dios, sí. Porque Dios va a empezar a obrar en tu vida. No me pueden traer al niño, a Tabito Mar, al pequeño. Por favor.